Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast La Cinemafia. Somos sus hosts, Anwar Alum, Pamela Cortés. Queremos agradecer a Dani y Ale que están aquí produciendo este podcast, a mi hermana por hacerlo posible y obviamente al hermoso Hotel Geneve, el hotel más bello de la Ciudad de México, donde se quedaron todas las grandes leyendas del mundo, Winston Churchill, la Madre Teresa de Calcuta, Julio Cortázar, Marlon Brando y ahora está con nosotros aquí nuestro queridísimo Lalo de Puli Films.
El Donatello de Puli Films.
El Donatello de Puli Films.
Me encanta.
Y vamos a estrenar una sección el día de hoy que se llama Nerdeando Sobre. Entonces vamos a tener las sagas, las cosas que nos apasionan, sí. O sea, ya sea Harry Potter, Game of Thrones. En este caso va a ser El Señor de los Anillos. Vamos a nerdear durísimo durante 45 minutos, una hora, sobre El Señor de los Anillos, todo lo que queramos decir al respecto. Ok.
Pero bueno, estoy decepcionado de ustedes. No trajeron nada de Lord of the Rings.
Yo vengo verde color pan de lema.
Even Star, creo que es a traer tu Even Star.
Yo lo tengo tatuado.
Yo vengo color...
Ah, sí, cierto, ya lo habíamos compartido. Yo también.
Yo
y traje
justo...
el One Ring.
Eso me faltó.
Pero yo justo me puse de verde porque es el Señor de los Anillos y es muy...
Claro, makes sense.
Makes sense.
Súper, sí. Anwar...
Tú hubieras venido de Elfa, como fuiste a la premiere de The Rings of Power.
Lo pensé, pero mi vestido estaba sucio.
Bueno, mínimo tu Even Star.
Bueno, pues no. Anwar.
Nada, decepcionados de Pame aquí. Y no, tú no puedes traer el anillo.
Tuve
porque,
muchos problemas esta mañana, Anwar Alum. Tuve muchos problemas esta mañana, así que sí. No, ni siquiera tuve tiempo de hacer nada, pero bueno, sigamos. Querido Lalo, entonces tú eres muy fan del Señor de los Anillos, así como Anuar y yo.
Muy fan, desde que tengo probablemente 10 años. Sí.
¿Leíste los libros?
Sí.
Ok.
Y actualmente estoy escuchando la voz de Andy Serkins narrando los libros.
¡Ah, wow! Cual, el audiolibro.
Lo recomiendo inmensamente.
¿En cuál vas?
Voy en el 1, o sea, acabo de empezar.
Sí.
Pero, o sea... Andy Serkins entiende tan bien la trilogía, tan bien la obra de Tolkien y lo narra de una manera súper inmersa. Sí. O sea, lo recomiendo mucho, sobre todo también para personas que luego se les es un poco complicado como continuar con la lectura.
Claro.
Es que la manera de redactar de Tolkien es muy compleja. O sea, no es tan digerible como leer Harry Potter. O sea, J.K. es muy sencilla.
Justo.
Tolkien es bastante complejo.
Es muy descriptivo y se vuelve medio tedioso. De pronto es como estaba la piedra, pero el musgo sobre la piedra era de un color verde grisáceo. Y todo, ok, vamos a seguir describiendo.
No, y aparte, Lord of the Rings está más fresa, pero Silmarillion, o esa madre, yo empecé a leerlo y a las pinches 40 páginas dije, ¿de qué verga estamos hablando ya?
No, obviamente es un genio y todo el universo que creó y las lenguas además. No,
claro.
Los libros son espectaculares. Obviamente de pronto son... muy descriptivos, pero digo, también te hace adentrarte completamente en la atmósfera. O sea, a quien le gusta ese tipo de... A mí sí me gusta bastante, la verdad. Entre más descriptivo seas, mejor. Pero sí entiendo que para unas personas puede ser muy cansado que sigue describiendo cómo era el tronco del árbol.
Sí, o sea, ya cambiamos de capítulo y seguimos describiendo la zona donde estamos.
Sí, exacto.
Ok, ya vamos a avanzar, ¿no? Vamos a darle acción a los personajes.
También siento que Peter Jackson sí como que quitó cosas... innecesarias para las películas. Por ejemplo...
No, lo de Tom Bombadil, la neta... No, pero eso sí lo necesitaba.
A mí me encanta la parte de Tom Bombadil.
Es increíble.
A mí no, porque habla de un ser que es mucho más poderoso que Sauron, mucho más poderoso que el anillo, que en cualquier momento puede haber acabado la guerra, pero por huevón no lo hizo. Y porque le vale madre. Entonces, a mí se me hizo que fue un elemento que sirvió para el conflicto haberlo sacado. Mm. Es mi opinión.
Sí, no, está perfecto. Y creo que aquí podemos empezar a hablar Antes de ya empezar a entrar en tema, yo quería agradecerles porque no me dijeron ni agradecerles.
Muchas, es que tenemos muchas ganas de hablar.
Muchas gracias por invitarme a la Cinemafia. La verdad, estoy encantado de estar por acá, pero bueno, ahora sí. Tom Bombadil.
Son unos intensos.
Sí. No, está buenísimo. Me encanta. Yo lo que siento que hizo bien, como dice Anuar, Peter Jackson, fue saber qué dejar afuera y qué no. Pero a la vez, por ejemplo, el caso que más entre los fans ha sonado es, ok, Tom Bombadil era un personaje increíble, justo, puede ser hasta una entidad mucho más poderosa que Sauron, el villano principal de la trilogía, pero ¿por qué dejarlo afuera? O sea, yo siento que hay muchas cosas dentro de los libros de Tolkien que sirven un buen para meternos y que sea todavía mucho más inmersiva la experiencia, pero que sí... Todo ese pasaje de Tom Bombadil como tal no añade tanto
al conflicto principal.
Al conflicto principal y al journey de Bilbo. Sí. De Bilbo. De Frodo y de Sam en ese momento, ¿no? Que están yendo ya para Mordor. Pero bueno, o sea, yo estoy entre los dos lados, la verdad. Sí. Porque me encanta.
Tú eres el Tom Bombadil y dices, ya saben qué, me vale madre su conflicto.
Agárrese a putazo. Sí,
pero a la vez lo entiendo. Sí. O sea, hubiera hecho mucho más larga toda la parte principal de la Comunidad del Anillo.
Pero a mí me hubiera encantado que lo incluyeran en las versiones extendidas.
Sí.
No, ¿sabes? Porque, o sea, no en la theatrical, pero sí en...
No, es que sigue afectando el conflicto principal. A mí me encantó que lo hayan quitado, honestamente. Porque hace que los stakes sean todavía más elevados. Porque lo único que puede frenar esto es Frodo. Sí. Y se acabó.
Claro. Y también está la parte del sauce llorón y todo eso que sale en la Comunidad del Anillo, que también desapareció.
Sí.
O sea, sí, quitaron algunas cosas que a mí sí me gustaban, la verdad. Sobre todo el primero.
Sí, y sobre todo el primero porque es justo ese primer splash del mundo de Tolkien. Exacto. ¿No? Sí. Y que empiezas a ver tanto detalle, que los elfos, que los hobbits, que los humanos, que Tom Bombadil, que de repente entidades mucho más poderosas que eso. O sea, y todo eso te sirve para que en una primera lectura, en una primera approach hacia este mundo y la literatura de Tolkien, pues dices... O sea, ¿en qué momentos vamos a acabar de conocer gente, no? O sea, sigues conociendo y el mundo se sigue expandiendo y para los amantes de la fantasía como yo, es como, ok, pues venga, ¿no? O
sí,
sea,
claro.
Que siga la ola.
Pero siento que son dos experiencias muy ricas. O sea, tanto las películas como el libro en su estilo.
Sí, 100%.
O sea, toda la parte de las canciones, es hermoso. O sea, y la verdad es que en las películas vemos poco de eso. O sea, los poemas, las canciones, todo eso.
Claro.
Se ve, pues al final Pippin canta algo. Pero de eso no está tan representada. Esa parte que en los libros es hermosísima.
Sí. Sí, y que es parte de la forma de narrar de Tolkien.
Exacto.
¿No? Digo, vemos dos canciones de forma, vamos a decirlo, un poco incidental. La canción de Bilbo cuando se va de la comarca y que ya no quiere regresar. Esa canción como tal también aparece en los libros. Y se me acaba de ir la otra que les iba a dar el ejemplo. Ah,
¿la de Aragón?
Justo hablando del Retorno del Rey. Donde están echando chelas al principio.
Ah, claro.
Esa canción también aparece en los libros.
Están en el bar,
Están en el bar.
A Mary Pippin, ¿no? Que están cantando.
Sí, que están cantando. Ay, me encanta.
pero sí, o sea, Tolkien... Es que justo como tú dices, añade poemas, añade descripción, añade canciones.
Pero hace súper rico.
Y hace como muy inmersivo porque dices, ok, entonces así hablaban los elfos, así se expresaban sobre la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve una cosa súper inmersiva, súper rica.
Sí.
Que afortunadamente, y ya pasándonos un poco a las películas, Peter Jackson logró captar de manera
Es mi increíble. Punto. O sea, ¿ustedes por dónde empezaron? ¿Por las películas o por los libros?
Yo vi primero La Comunidad del Anillo. Okay. Y ahí fue cuando dije, ¿qué chingados es esto? No lo puedo creer. Se me hizo como lo más épico que había visto en mi vida. Sí, como
100%.
Que englobaba todos los mitos y de la manera más majestuosa posible. Entonces dije, ¿qué es esto? Tengo que leer los libros. Y entonces leí La Comunidad del Anillo, leí los libros y ya luego
ver las películas en el cine, ¿no?
Sí, a mí sí me tocó verlas.
Con pausas, ¿no? O sea, de que, a ver, vi la 1, me tengo que esperar para ver la 2.
Exacto, me tengo que esperar.
Tú y yo somos de la misma edad, ¿no? ¿Tienes 26?
No, tengo 28.
Ah, bueno, casi de la misma edad. Entonces, mínimo, a mí, mi experiencia, yo nunca fui a ver Lord of the Rings a esa edad al cine. O sea, no me tocaron. Porque cuando salió El Retorno del Rey, yo era muy chiquito.
Claro.
Y mis papás me dijeron, no, esta película no es para niños.
Sí.
Y yo dije, chingan a su madre, ¿no?
A mí me dijeron lo mismo. Y por fortuna, después de decirle a mi papá 500,000 veces, llévame a ver esta película, El Retorno del Rey sí la pude ver en cines.
Ya, ok.
Me acuerdo que fue una experiencia...
Pero a mí lo que me pasó es que cuando mis papás me dijeron eso, mi mamá las compró más adelante en DVD. Uh-huh. Y yo agarré una random y vi, la primera vez que vi Lord of the Rings fue El Retorno del Rey. Pero mira, me encantó, o sea, me fascinó. Entonces, sí, claro, eso habla, o sea, de...
Empecé por El Retorno del Rey.
Fue una experiencia diferente. Pero está tan bien construida El Retorno del Rey que se cuenta como una película, ¿me entiendes? O sea, sí, entonces... A mí, cuando yo la veía de chiquito, nunca me faltó ver el backstory porque se entendía perfectamente quién era Frodo, quién era Sam, cuál era el conflicto. 100%. Se sentía como que redondo, largo cada quien. Entonces dije, ah, pues no necesito más. Luego, más adelante, sin querer, iba a ver Retorno del Rey, sin querer agarré las dos torres y dije, ah, cabrón.
Esto o no sea, las viste al revés, Anuar. Sí. No mames.
A ver, las vi muy chiquito, sin que nadie me guiara. La primera que agarré fue Retorno del Rey y luego ya me fui al pasado, ¿me entiendes? Para ver el pasado. Ya me fascinaron. Te digo que por eso el Retorno del Rey me fascina, es mi favorita de Lord of the Rings porque fue la primera que vi y porque funciona por sí sola. Que rara vez en una trilogía una película funciona por sí sola. Por ejemplo, si ves ahorita una película del MCU por sí sola, no funciona de un carajo. Porque es parte de un rompecabezas gigante. Claro. En cambio, Lord of the Rings, cada película funciona por sí sola.
Y estamos cerca de justo el 20 aniversario del estreno del Retorno del Rey. Por eso es que te propuse el tema y gracias por aceptarlo, porque voy a nerdear increíblemente hoy.
Bueno, nos diste en lo que más nos gusta a mí a Pame.
Exacto, nos volvemos.
Bueno. Por eso le dije a Pame, o sea, cuando tú dijiste que habla de Lord of the Rings, no le dije a Pame hasta después, porque dije, es un tema que Pame y yo tenemos ya...
dominado.
Pero güey, o sea, hablamos sin querer.
Sin querer. De o sea, Lord siempre todos son referencias del Señor de los Anillos. Literal.
Me parece maravilloso. Y bueno, justo ahorita mencionabas, por ejemplo, Marvel. Ajá. Y ya película que hay que ver al cine, serie que hay que ver, de alguna manera está conectada y no pertenece a una sola entidad.
Exacto.
Digo, igual...
Sí, muchos... te tienes secuestrado. Exacto. Es lo que me choca.
Cosa que, o sea, habla muy bien de la producción de El Señor de los Anillos, de la trilogía completa, porque se trabajó como una sola cosa. Ajá. Y justo como tú dices, ves la 1 y se siente como que inicia y acaba. Ves la 2, inicia y acaba. La 3, inicia y acaba. A pesar de que los personajes están en un punto bien diferente del que iniciaron en la 1 y en la 2 y en la 3.
Sí.
Entonces, a mí se me hace una cosa maravillosa porque pongas la que pongas, se siente como un arco completo y no se siente si... O sea, si un día agarras y dices, quiero ver Endgame y no conoces Endgame, hay muchas cosas que no vas a entender, muchos contextos que ya nos explicaron, muchas historias que historias a las que van a llegar en un punto y van a acabar acá, pero ya no entendimos la otra parte. Que bueno, o sea, hablando como tal de la producción del Señor de los Anillos, yo uno de los temas que les proponía y que les decía Anuar es, ¿por qué no vamos a volver a ver un fenómeno como este? O sea, ¿qué cosas se hicieron bien y qué cosas ya no están haciendo bien ahorita?
Creo que a mí está clarísimo, o sea, ¿por qué? Porque antes, o sea, hablaba de un director que le apasionaba el proyecto y que el estudio entendió su pasión y su visión y le apoyaron con mucho dinero y con mucho tiempo en que realmente Peter Jackson cuente su visión sobre esta historia. Entonces, hubo un esfuerzo de tiempo, dinero y pasión por contar esta historia. En cambio, ahorita, por ejemplo, Marvel busca directores que pueden hacerlo bien y rápido, ¿me entiendes? Claro. En cambio, si ves tú, la trilogía de Tom Holland en Spider-Man. John Watts es un gran director. No se lo quito. O sea, lo he demostrado varias veces. Pero no se siente como una trilogía de donde John Watts puso su marca, donde puso su voz, donde realmente quería decir algo sobre ese personaje.
Sí, entiendo.
Sam Raimi sí hizo eso porque le dieron tiempo y espacio y dinero, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que sí va a volver a pasar siempre y cuando... Y está pasando ahorita. Dune es... O sea, se ve otra vez un nuevo proyecto donde...
O sea, sí, pero no. O sea, me encanta Dune. Ajá. Pero no es El Señor de los Anillos.
Amamos.
Probablemente no volveremos
a ver. Lord of the Rings es lo más cabrón que ha pasado en la historia de la humanidad. Literalmente.
literal.
O sea, literal. Ahora, por ejemplo. O sea, yo perdón.
O sea, está el Big Bang y El Señor de los Anillos.
Pero mínimo hoy en día, en Dune, sí siento otra vez ese fenómeno de llegó un director verguísima que ama la franquicia y el estudio está dispuesto a darle tiempo y dinero y pasión a lo que este director quiere contar sobre esta historia en particular. Y se 100%, ve, güey.
100%.
No, 100%. Totalmente de acuerdo contigo, pero yo lo que siento que sucedió en El Señor de los Anillos es que se alinearon las estrellas.
Se alineó todo.
Se alineó todo. A ver, tenías una propiedad intelectual que tampoco se va a repetir.
Sí.
Ya sabes, eso también, desde la raíz, desde lo que escribió Tolkien, no hay otro igual. Entonces 100%. Ya desde ahí empezabas con un canvas espectacular.
Sí.
Y después tienes a un, como bien dices, a un director que de verdad le apasionaba como a nosotros, o sea, que de verdad era fan. Y entonces, o sea, quería hacerlo y como no se hizo tan... Siento que fue muy artesanal todo el proceso y que eso ayudó muchísimo. O sea, que New Line Cinema como que le permitió hacer y tomar decisiones que probablemente no eran tan comerciales.
100%.
Entonces, porque siento que comparar a El Señor de los Anillos con Marvel es... Pues es una cosa y la otra. O sea, es... Marvel es para vender. Aquí era la pasión de contar un universo entrañable para muchísima gente.
Correcto.
Entonces era como... No era para vender, simplemente. Sí. O sea, siento que era un passion project de Peter Jackson contar bien estas historias y le permitieron hacerlo de manera muy casi casi independiente.
Sí.
Entonces,
100%.
Sí. O sea, eso siento que ayudó muchísimo.
Por ejemplo, voy a tomar un poquito el ejemplo que acabas de poner de Dune. Uh-huh. Que sí, con Dune estamos sintiendo que ya hay una historia aparte de que ya estaba hecha y hay muchos libros y lo que sea, Denis Villeneuve está poniendo su sello 100% y se nota. Es su cinematografía, es su tipo de contar historias, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos un poquito más para atrás, Peter Jackson no era un director de renombre en ese entonces. Venía de hacer zombies. Películas independientes.
Exacto, zombies, sobre todo eso.
Y tuvo el coraje y la suerte de decir, necesito hacer estas películas. Ok, pues las necesito hacer a la vez. Ok, pero necesito tener a un crew de producción durante año y medio en Nueva Zelanda haciendo mis películas.
Sí.
Y se alineó todo, como bien dices tú. Se alineó Saturno, lo que quieras. Y le dieron el presupuesto.
Sí.
Cosa que comparando... O sea, le dieron el presupuesto para 3 películas. Uh-huh. Comparando con Dune. Y tomando en cuenta las cantidades de dinero que se despilfarran hoy en producciones hollywoodenses. A Denis Villeneuve nada más le dieron una película. Te dio un presupuesto para hacer una. Sí. Y después de esa, vemos
qué pasa. Uh-huh, sí.
Y te doy para las siguientes. Vamos a ver cuántas. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, eso ya desde un inicio es una comparativa inmensa. O sea, te habla de que ya para que una casa productora te dé dinero para 3 películas y se hicieron las 3 películas y no has visto nada de retorno y pudieron haber sido el peor error de la humanidad y te quedabas en bancarrota.
Sí.
O sea, habla... Es por eso digo que es un fenómeno que probablemente no vayamos a ver.
Sí.
Porque ni a James Cameron con Avatar,
Claro.
que es la mejor película que jamás ha recaudado más dinero,
Sí.
le pasó. O sea, hasta apenas le están dando presupuesto para más porque ya vieron el fenómeno que es. Pero James Cameron bien pudo haber vendido el fenómeno que iba a ser, ¿sabes?
Claro.
Claro.
Por eso a mí se me hace una cosa sin precedentes porque, o sea, se hizo todo a la vez, fue un hitazo... Y se hizo, como bien mencionabas hace ratito, se hizo artesanalmente, se hizo con las manos.
Sí. También, o sea, va a estar muy polémico lo que voy a decir, pero Harvey Weinstein es una mierda, güey, obviamente, todos no sabemos eso.
Lo sabemos.
Bueno,
como productor, uno de sus mejores aciertos fue Lord of the Rings. Y ahí está la visión de este cabrón también. O sea, él creyó, fue una patada de los huevos para Peter Jackson y Peter Jackson lo dice.
Aborreció.
De hecho, puso al orco.
Al orco que es.
En forma de Harvey Weinstein.
Sí.
Pero Harvey Weinstein fue al final del día que confió en la visión de Peter Jackson y le permitió hacerlo como se le hinchó los huevos.
Claro.
No, y yo voy a discrepar con el tema de Dune, a pesar de que Dune me fascina y me encantó esta adaptación de Denis Villeneuve, pero no tiene el corazón del Señor de los Anillos. Perdónenme mucho. O sea, a ver, no, sus personajes no se vuelven familia tuya. O sea, eso es lo que yo amo del Señor de los Anillos. Sí. Es que... O sea, son perfectos. O sea, fue el cast perfecto. O sea, lo sientes. O sea, Aragorn son mis hobbits. Es mi familia. Claro, o sea, te vuelves tan parte de ese universo que no sucede con Dune. Perdónenme, pero me gusta mucho Dune, pero no me acuerdo ni cómo se llaman varios.
Nunca dijimos que Dune sea superior a Lord of the Rings o que está al nivel. Nada más dijimos que en el ejemplo de que ya...
Ah, bueno, sí, de que es...
Que son franquicias que...
Es una adaptación muy bien lograda.
Hoy en día nada más hay 2 franquicias donde sí se siente el autor. Avatar, como bien dijiste.
Avatar.
Y Dune, se acabó. Y creo que Matt Reeves está trayendo a Batman ese fenómeno.
Lo está haciendo muy bien.
Sí.
Lo está haciendo
muy bien. Se siente como película de autor, no como de DC Comics. Y Todd Phillips con Joker también. Entonces,
Sí. Creo que son buenos ejemplos.
Exacto. Pero a ver, Lord of the Rings es el papá de todos nosotros. O sea,
te digo, es el Big Bang, Lord of the Rings, se acabó.
100%.
O sea, Peter Jackson, eventos importantes de la humanidad.
Peter Jackson ya ganó el juego del cine. O sea, hizo las mejores películas. las más entrañables, las más trascendentes, las más todo.
Es que es la trilogía perfecta, es la adaptación perfecta. O sea, yo me acuerdo todavía, la primera vez que vi La Comunidad del Anillo es que no podía creer lo que estaba viendo. O sea, yo sentía que de verdad, que era magia. O sea, todas las escenas y el ver la comarca es un lugar al que siempre quieres regresar. Sí. O sea, la música de Howard Shore.
Ver Rivendell por primera vez.
Ver Rivendell por primera vez. Ver los Lorien también por primera vez. Ver a los Argonath. A mí esa escena, la de los Argonath así, yo dije, ¿qué majestuosidad? ¿Qué belleza? ¿Cómo hicieron esto? No lo puedo creer. También una de las escenas que me impactó muchísimo cuando se ven Saruman y Gandalf cuando se encuentran. Ajá. Y de verdad que se ven como estos magos como de tiempos inmemoriales, como todas 100%. Las leyendas vivas ahí. Sí, y cuando la pelea entre ellos, yo decía, ¿qué es esta locura? O sea,
100%.
Es que es de una solemnidad, de una elegancia absolutamente todo.
Y también, o sea, al final del día, el mundo es complejo, o sea, hay muchos
es muy complejo.
Personajes, hay muchas locaciones, hay mucho todo, pero lo que hace que la audiencia vaya con eso, con la historia y con el mundo, es que la premisa es muy simplista,
es que es un viejo
underdogs,
es el bien contra el mal.
Estos underdogs, cuatro hobbits, tiene que ir a Mordor a destruir el anillo y se acabó. Entonces, es muy fácil.
Joseph Campbell es la es un viaje del héroe,
o sea, como audiencia es muy fácil absorber todos estos mundos y personajes porque ya sabes que la premisa es muy simplista, es acompañar a Frodo a destruir el puto anillo porque si no la maldad se apodera del mundo y se acabó. Claro. No hay más.
Listo.
Es eso. Y a mí fue lo que me vendió Lord of the Rings. Al final del día, cuando yo me enamoré de Frodo. O sea, eso fue lo que me llevó a la franquicia. Sí. Y a través de Frodo fue que ya pude irme a los demás. Pero a mí lo que me vendió la franquicia fue la relación de Frodo y Sam y en especial Frodo. Sí. Porque en mi familia somos cuatro primos hermanos. Ajá. Y cuando vimos Lord of the Rings, dijimos, es que está cabrón, cada quien representa a un hobbit.
Entonces, qué bonito.
Cada vez que lo
¿y
veo,
tú eres Pippin? Me queda clarísimo.
Frodo. Soy Frodo porque por mi operación de corazón y así, siempre fui como que el vulnerable y que tenía esta carga y todo ese desmadre. Entonces, como, hay que ayudar a Frodo a que lleve el anillo a Mordor. Entonces, cada vez que pasaba un problema entre primos o con gente ajena, era como, proteger a Frodo, ¿no? Y yo con mi anillo, a la verga. Pero sí.
No, y es que la verdad es que la lección es espectacular. Sí. El fondo del Señor de los Anillos, el entender que, es idealista y es romántico y es 100%. Lo que quieras, pero el hecho de que hasta el ser más pequeño puede hacer una diferencia en el mundo y salvar al mundo y todo eso. Y también el tipo de héroe que es Frodo a mí me mata. Porque tienes a héroes como Superman, pero tiene superpoderes y tienes a... Y todos como que tienen a este extra. Frodo es el tipo más común del mundo y además, que es algo que me fascina de él, es que todo el tiempo tiene miedo. Y hace las cosas a pesar de tener miedo.
O sea, a mí me caga cuando critican a Frodo y dicen, no, Frodo no es el mejor, es un puñeta.
Se la
pasaba
llorando.
No pendejos. Frodo es el más cabrón de todos porque es el único que puede cargar con el anillo y seguir adelante, como tú dices. Entonces, Aragorn es una chingonería, pero jamás podría cargar el anillo.
No, nunca.
Gandalf es el güey más poderoso de Middle-earth y tampoco puede cargar el anillo. El único que puede cargar el anillo por lo buen pedo que es y por su corazón y por lo valiente que es Frodo. Y por Gandalf se lo dio a él.
Es un sacrificio enorme el llevar algo así. Sí, entonces, él se desgasta, él se consume, a él le pasan todas estas cosas. Es una batalla constante contra sí mismo. Sí. Es muy fuerte lo que vive.
Incluso Sam, me mama Sam, y es mi segundo favorito. Y es uno de los héroes más cabrones de la franquicia.
Sí, 100%.
Pero incluso Sam, que es un corazón de apoyo, cuando se pone el anillo lo corrompe muy rápido.
Sí, mucho más rápido que a Frodo.
Y Frodo
mucho
aguantó, en temporalidad de Lord of the Rings, como 15 meses con el pinche anillo.
Sí, bueno. Sí. O sea, y me encanta todo eso que están platicando. Y creo que parte de lo que hace también tan entrañable a estos personajes es que tanto Frodo como Sam, pero ahorita tomando a Frodo como nuestra figura protagonista, es desde un inicio entiende que esta misión lo sobrepasa, pero aún así decide dar su vida por la misión. O sea, la primera escena de La Comunidad del Anillo.
Ay, sí.
Gandalf le empieza a explicar que va a pasar esto, que este es el anillo de Sauron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hago con él? No lo quiero, tómalo.
Sí, sí.
No, 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 no me lo puedes dar.
Sí.
Necesito que tú vayas y hagas esto. O sea, a pesar de que después vemos el concilio de Elrond y después voluntariamente Frodo se ofrece para ser el que lleve el anillo, desde antes, ahí entendió que eso lo sobrepasaba como individuo.
Exacto.
Y aún así dijo, me voy a poner mi chamarrito, voy a agarrar mi bastón.
Sí. Y ahí vamos.
¿A dónde voy?
Y justo, ¿sabes? Es lo más importante. O sea, por ejemplo, si comparas con Harry Potter o Star Wars, Luke tenía ganas de explorar la galaxia. Entonces, como que él ya era activo.
Exacto.
Este Harry está hasta los huevos de su tío. Entonces Hogwarts le cayó como anillo al dedo. Y Frodo, como tú dices, es como, güey, yo quiero estar en la comarca. Comer carne y pegarme todos los días. Yo no me meto con nadie.
Sí, quiero mi vida de hobby, punto. Sí.
Exacto, entonces hasta el güey con todo y que no quería, está chillando todo el día que no quiere, aún así se agarra los huevos y dice, esto es más grande que lo que yo quiero, tengo que hacerlo, ni pedo.
Y también por eso hace mucho más bonita y poética la misión. 100%. Porque él de verdad quiere salvar a la comarca.
Sí.
Y él quiere regresar a la comarca.
Sí.
Y entonces es como esta nostalgia. Y cuando hablan Sam y él de lo felices que eran, es como tienen... El propósito es muy fuerte.
Sí.
¿Ya sabes? Porque tienes este lugar romantizado al que quieren regresar. Sí. Y es esta nostalgia de quiero regresar a mi casa.
Y lo más triste es cuando regresan después de la misión. Frodo dice, sí, salvé a la comarca y por eso lo hice, pero yo ya no soy igual. O sea, ya mi mente está corrompida, yo ya no puedo estar aquí. No me siento... Entonces ya Frodo está roto.
Sí.
Entonces, por eso tiene que ir con los elfos, porque ya no es el mismo de antes, porque el anillo lo consumió.
Sí,
o sea, lo hizo mierda.
Sí, es muy... Es que de hecho
es muy triste.
Sí, claro,
es una tragedia lo que le pasa a Frodo.
Me gustaría hacer referencia a la primera película del Hobbit, que es parte de todo este mundo. Es bien como le dijo Gandalf a Bilbo antes de salir a la misión.
Uh-huh.
No te puedo prometer que regreses bien, ni vivo, pero te puedo prometer que si regresas, no vas a ser el mismo.
Sí.
Y es justo todo esto. O sea, Frodo al final de la película no puede quedarse en la comarca porque ya es una persona completamente diferente. Sí. Dio su vida hacia un propósito tan grande y tan más... o sea, un propósito mayor que al momento de regresar, o sea, simplemente no podías.
Sí, no.
Y eso también... Por eso se hace tan relacionable con los personajes. Uno puede relacionar su vida con ellos porque te va a pasar tanta cantidad de cosas en tus años de vida. Y al final también hay que entender que, pues, ya me voy a poner bien poético, pero no somos nada y tenemos que dedicar nuestra vida hacia algo, ¿no? Y por eso es tan bonito.
Propósito.
Ajá. Y digo, compartimos esta pasión por el cine y decidimos dedicarnos a esto. Y por eso siento que El Señor de los Anillos te puedes relacionar en cada nivel y con cada personaje puedes sacar algo. O sea, ya sea de Frodo, de actuar con todo y miedo, de Sam, de entregarte hacia un propósito lo más fiel posible, de Aragorn un poco, a lo mejor, la valentía, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa que dices, o sea, con cada personaje puedo agarrar algo.
Exactamente.
Una lección de vida. Y que la sigues viendo y la sigues viendo y las reaprendes, ¿sabes? Porque... Cada que las vayas a ver, vas a estar en un punto diferente de tu vida. A lo mejor, o sea, lo sabemos, en un mes te pueden pasar cierta cantidad de cosas que te van a cambiar.
Sí.
Y las vas a volver a ver y dices,
Y lo padre es que en la vida de cada persona puedes jugar un personaje diferente. Por ejemplo, en mi vida yo soy Frodo. Sí. O en la vida de Pame yo soy Pippin.
En mi vida definitivamente eres.
Exacto. Y por ejemplo, si le preguntas a Randa Fong, que es mi amigo mío, en su vida soy Gimli, porque es pinche enano con huevos que le vale madre todo. Entonces, está padre cómo... O sea, son tan entrañables los personajes y tan ricos y tan complejos que con cualquiera te puedes identificar en cualquier punto de tu vida.
Exacto.
Pero yo sí voy a discrepar con ustedes porque mi favorita es Las Dos Torres.
Te voy a decir algo.
Wow.
Ahí te va. Sí. ¿Quién es tu favorito de The Lord of the Rings? Aragorn.
No.
¿Quién es tu personaje favorito?
Gandalf.
Es que también yo creo... que dependiendo de qué personaje es tu favorito, tu película será favorita.
Es que
favorita.
No mames, en la batalla del abismo de Helm es lo mejor que he visto en mi vida.
¿Y quién se la roba? Gandalf, cuando llega.
Sí, claro. Sí, puede ser.
Mi favorito es Frodo. Entonces, por eso el Retorno de King es la que más me gusta, porque es su película, ¿me entiendes?
¿Quién
es
tu favorito? No, la película de Frodo es más como la uno. La del Return of the King es de Aragorn.
No, no. La 3 se la roba Frodo.
Bueno, o sea, entre Aragorn y Frodo, pero Aragorn también
es... La 3 es de Frodo y Sam, le pertenece a Frodo y Sam.
Pero pues es el regreso del rey. También es todo el
ascenso a... No estoy diciendo que Aragorn es un pendejo que no sirve para nada. Nada más
pero pues es The Return of the King. Sí. Hasta es en la que sale grandote Aragorn
en
la
portada.
Pero para
mí, las escenas más memorables de la 3 son todas las que involucran Frodo y Sam. O sea, con Shelob, la araña, cuando Frodo corre a Sam y se queda con Gollum, cuando están en Mordor y se pelean por el anillo, cuando, sí, sí, cuando sí. las águilas llegan por ellos. Todo lo más... El corazón de la 3 es Frodo y Sam. La verdad, Aragorn, sí. obviamente es relevante. Es el retorno del rey, claro.
Es el retorno del
pero,
rey.
Pero... Y cómo acaba la película con Frodo y con Sam despidiéndose y Sam con el nuevo libro de Frodo para seguir escribiendo la historia y Sam con, sus con su familia y empezando de nuevo otra vez en la comarca. 100%. Entonces, para mí el corazón de la 3 es Frodo y Sam por más que se llame el retorno del rey. Y hasta el mismo rey le dice a Frodo, no, no, mi estimado.
Ustedes no se inclinan.
Exacto,
ante nadie.
Yo me inclino ante ustedes. Entonces, al final, el retorno del rey acaba con un close-up hacia Frodo triunfante ante todo Middle-earth.
Pero también por decir, la 1 se me hace Frodo total.
Claro, sí, o sea, al final del día...
O sea, es la introducción, es el... Ver,
pues al final, el protagonista de las 3 es Frodo.
Entonces, sí, digo, sí, o sea,
es el héroe, pero... Sí. Tipo, si tus favoritos son Aragorn o Gandalf, siento que las dos torres es tu favorito.
Puede ser.
Pero si tú eres más como yo, que eres, los hobbits son tus favoritos, también, o sea, tus favoritos son Merry Pippin, también su arco más cabrón es en el Retorno del Rey.
100%.
Ahí se agarra Pippin 100%. Los huevos y Merry se convierte en un caballero.
Sí, en un Rohirrim más.
Ah, o sea, claro, claro.
Entonces, ¿tú cuál es tu favorito de Lord of the Rings?
Yo, mi favorito siempre ha sido Sam. O sea, me identifico mucho como Hobbit.
También.
Sam tiene un corazón inmenso y de Sam le he aprendido un buen de cosas.
Claro.
Y abajito, Aragorn. O sea,
pues sí, ya te dimos tu tatuaje, güey.
Sí, sí,
ahí tienes este.
Tengo la espada rota.
¿Por qué decidiste irte por Aragorn y no por Sam ahí en tu tatuaje?
Es una muy buena pregunta, sí. Fíjate.
Porque la espada de Sam está increíble.
Lo bueno es que me puedo volver a tatuar.
Sí. ejemplo, ¿tienes todavía el otro brazo?
Todavía tengo suficiente canvas.
Yo tengo la Sting aquí de Frodo.
Sí, me acuerdo cuando fuiste al estudio.
Sí, pero la espada de Sam es preciosa igual.
Sí, no, sí. Obviamente. Digo, yo creo que fue porque cuando me decidí tatuar fue el diseño que más me gustó.
Sí.
Y la neta me salió un poco de mis personajes favoritos y todo
ya,
eso.
Ya, ok.
Pero bueno, regresando un poco, sí, Sam para mí es...
Es tu personaje.
Es mi personaje y fíjate que a mí también la que más me gusta es el Retorno del Rey.
Sí, güey.
Porque es el cierre triunfal de todo.
Es el clímax.
Es que para mí, todos los conflictos más interesantes suceden en las dos torres. O sea, todo lo de Gollum, de la doble personalidad.
Sí, lo de Gollum está increíble.
Está espectacular. Lo de los Ents. O sea, sí, a mí es de esas partes que me dan ganas de llorar. Es cuando los Ents... se van a la batalla, todo el tema también de Grima y de Saruman, también la batalla del abismo de Helm. O sea, para mí eso es...
Es la introducción a Rohan también.
Para mí es la introducción a Rohan. Pero la batalla del abismo de Helm es la mejor batalla que yo he visto en mi existencia en el cine.
Estás en lo correcto.
Sí.
Por eso cuando Game of Thrones, bueno, HBO dijo, en este episodio vamos a superar la batalla de la isla de
Helm. La batalla de los bastardos.
Es más, usaron el mismo recurso.
Sí.
Usaron el mismo recurso de que ya valieron madre y de pronto llega como los que lo salvan.
Injustificado porque, bueno, Sansa nunca le dijo a Jon que había estado
ahí.
Con la peor iluminación del mundo.
No vamos a hablar de la franquicia enemiga.
No. Pero es que ahorita me acordé
nos gusta mucho también Game of Thrones, pero
porque,
nada que ver.
No, obvio. Pero justo fue el statement que en su momento HBO dio. Uh-huh. Oigan, vamos a superar el abismo de Helm. Y todos fue así. A ver, sí es cierto, cabrón. Porque el abismo de Helm es una de las mejores batallas que hemos visto.
Es la mejor.
En la historia del cine. Punto.
La mejor.
Pero, por ejemplo, uno de mis momentos favoritos de toda la trilogía y por lo que también el Retorno del Rey es mi película favorita. Ver a los Rohirrim alinearse en el horizonte de los campos del Pelennor.
Sí, sí.
Y todo el discurso del rey Éomer.
Ese está increíble.
O sea, O sea, para mí es como, ya. Y no hay tiempo en que la vea y no llore. O sea, de que me sienta un Rohirrim más.
Sí,
ahorita.
¡Vamos!
Si me tengo que morir ahorita de una vez, ¿no?
Y Merry con Eowyn en el caballo.
Sí,
no,
sí.
Es increíble. Es increíble, pero para mí la 3 tiene ciertas partes que... O sea, por decirte, a mí la parte de Osgiliath me da un poco de hueva, la neta. O sea, cuando lo de Faramir y que va y se me hace como una batalla pequeña de como... O sea, después de haber venido del abismo
de
Helm,
es como una batalla apresurada.
Exactamente.
Porque fue una batalla apresurada. Pero se tuvieron que ir.
Sí.
Güey, vámonos, ya nos ganaron.
Y el tema de Denethor y... O sea, esa parte sí ya como hay momentos en los que digo como de...
Es que, pero, ¿sabes qué?
Y en las dos, o sea, en las dos torres, siento que no hay absolutamente nada que yo que quiera parpadear.
Yo no hay ni un centímetro de Lord of the Rings que me cague, ni mucho menos.
No, no me caga, pero siento que no es tan poderosa esa la batalla
pero,
de los
por ejemplo, si ves las versiones teatrales, Boromir y Faramir están en un segundo plano absoluto. Ya cuando ves las versiones extendidas dices, son igual de protagonistas que Sam, que Aragorn, que Legolas, que Gimli. O sea, entonces... siento que las versiones teatrales no le hicieron justicia a Faramir en lo absoluto.
O sea, sí, pero yo sí siento, porque apenas volví a ver las versiones extendidas, que ya no me acordaba de muchas cosas, por cierto, y sí siento que hicieron, que tomaron buenas decisiones en quitar ciertas escenas. Yo o sea, también, porque esa también. Escena en la que sale como Boromir fantasma con un efecto inmundo que se ve horrible y que dije, qué bueno que quitaron esto. También la parte en la que Merry y Pippin están, van que van a la bóveda o donde sé que tienen toda la reserva de comida.
Crece, ¿no?
También fue como de, oh, qué bueno que quitaron esta mamada.
Sí.
O sea, como que muchas decisiones que sí dije, pero por decirte,
Saruman.
Lo que sí me hizo falta fue la muerte de Saruman. Sí. Y que además es una parte increíble porque, digo, ustedes obviamente saben esto, pero cuando estaban dirigiendo esa escena, la estaban realizando, que llegó a Grima y le apuñala a Saruman y que, o sea, para Peter Jackson, como nunca ha estado en la guerra, y Christopher Lee sí, entonces le dijo así como, bueno, te apuñala y gritas. Y dijo, no. En la guerra, como señor Christopher Lee estuvo en la guerra, entonces dijo, no, es que cuando te apuñala, yo he visto gente morir. O sea, si te apuñala, no gritas.
No gritas, güey.
O sea, haces como... Y haces como... No sé.
Sí, o sea, le explicó.
Ahogado.
Wey, claro,
sí,
claro.
Esta expresión ahogada. Y dijo, es que así es como alguien muere. De una, o sea, de un apuñalamiento. Entonces fue Christopher Lee el que le dio la lección a Peter Jackson de cómo muere gente, por su experiencia.
Sí.
Y entonces, o sea, y eso es increíble.
Sí.
Y sí, es de esas cosas que es como no metieron la muerte de Saruman en la película.
Sí.
No lo entiendo, pero bueno.
No, para mí lo mejor de Lord of the Rings es a partir de que sale Shelob, toda esa secuencia, de ahí a que Frodo, tira el anillo en Mordor, en Mount Doom.
Sí.
Puta, para mí es lo mejor de Lord of the Rings, porque el manejo de la tensión y del suspenso y de cómo se tira la liga a Peter Jackson. Tipo, en Shelob, entra Frodo a la cueva, Gollum le empieza a jugar chueco y Frodo se atora en una telaraña. Pero estamos cortando con Sam bajando las escaleras y Sam se da cuenta de Columbo.
Entonces,
es increíble.
Es una bomba de tiempo que se va extendiendo.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Justo Sam, después de que te tienen en chinga Peter Jackson, llega Sam a salvar el día y se me hace... cabrón. Y lo mismo con Mordor. O sea, Mordor es puta, ya llegaron, puta, los van a descubrir, puta, tienen a Frodo, puta, y luego ya Frodo está a punto de llegar, está a punto de destruirlo y Frodo se corrompe. O sea, ya no, o sea, es como no mames. O sea, entonces el manejo de la tensión es impresionante.
Sí, totalmente.
Ya cuando Peter Jackson suelta la liga, ya el epílogo es hermoso.
Es rico,
y tú como
rico,
toda la tensión que como audiencia que habías manejado durante tres películas, aquí ya te dan tiempo de respirar. Y todo lo que no lloraste, aquí lo lloras
100%. Sí, no, cuando se van en el barco es como de...
No, sí. A mí cuando se despierta Frodo, empieza a ver a uno por uno.
¡Canta!
Te mata, te mata.
Y Gimli aplaudiendo. Dije, güey, qué belleza de escena, cabrón. Porque sí,
es la aventura más
pasaron por un puto infierno los ocho cabrones. Sí, entonces,
Es la calma detrás de la tormenta.
Sí,
sí.
Es
increíble.
Es poderosa. Es muy poderosa.
También, por decirte, una de las escenas que me hicieron falta, que bueno, me hubiera gustado que incluyeran en la versión teatral. La parte de las calaveras está muy chingona, de los cráneos. En el.
Ya. Sí. Cuando van a.
Cuando van ahí con los fantasmas. Exacto. Esa parte está increíble. También dije, ay, porque. Sí. Además, se veía como una gran inversión. Se veía como mucho presupuesto ahí.
Y más tomando en cuenta que la mayoría de los escenarios se hicieron reales.
Exacto.
O sea, fue gente que dedicó tiempo de su vida para hacer todos esos props, todos esos escenarios.
Claro. Sí, si ves el behind the scenes de, por decir, de las dos torres, y ves cómo se hicieron armadura por armadura, todas eran reales. O sea, y casi se usaron muy pocos efectos. O sea, si eran casi batallas reales. Se veían ahí a los herreros haciendo las mallas de las armaduras. Sí. O sea,
y por eso ha trascendido bien y por eso es inmortal la película, porque es real lo que estás viendo. En cambio, el Hobbit, envejece mal porque es VFX.
Sí. Que ahí también demuestra un poco el por qué es tan perfecta esta trilogía. O sea, ni su mismo creador pudo recrear su trabajo.
Exacto.
O sea, con la trilogía del Hobbit.
Sí.
¿Por qué? Porque también hay que entender que Peter Jackson, como lo comentábamos en un inicio, es un nerdazo. Le gusta la tecnología. Entonces, quiso implementar más VFX, que empezó a desarrollarse más en sus películas.
Sí.
Y pues no le salió igual, ¿no? Sí. Porque va a envejecer muchísimo más rápido. Y El Señor de los Anillos no va a envejecer.
Oye, cuando vi la desolación de Smaug y sale Smaug, yo estaba impresionado en pantalla grande. Dije, qué pedo lo bien que se ve. La vi hace dos años, lo que sea. Y dije, no, yo no se ve tan chingón como cuando la primera vez que la vi.
Y es que todo se ve como muy perfecto, ¿sabes? Sí. Los orcos, ya como están hechos por modelos 3D, se ven como muy perfectos, todos brillan bien parejito. Claro. O sea, sí se ven deformes y puedes jugar más ahí con las proporciones. Pero no es nada como ver el orco.
Las texturas, cómo era todo, era práctico. Real, los, el maquillaje, tenían las aberturas, los dientes. Era impresionante, la verdad.
Y por eso, regresando al comentario que hiciste en un principio, que es súper valioso, todo sucedió en el momento indicado. Todo se alineó.
Exactamente.
Y sucedió antes del fenómeno Marvel, antes de que los VFX estuvieran tan presentes. ¿Por qué? Porque todo lo tuvieron que hacer. O sea, los actores sí estuvieron en Rivendell, sí estuvieron en la comarca, sí estuvieron. Y eso también hacía que viéramos actuaciones muchísimo más profundas. ¿Por qué? Porque todos los protagonistas, todos los actores, estaban en el ambiente.
Sí.
Y misma esta anécdota que luego Sir Ian McKellen cuenta que en perspectiva estaba grabando El Hobbit y en una de esas escenas se puso a llorar. ¿No? Sí. Simplemente porque dijo, güey, estoy actuando solo en un pinche cuarto verde.
Sí, qué hueva.
Yo no pedí esto cuando me quise hacer actor, cabrón.
Claro.
Sí, claro.
Entonces, sí, le da muchísimo más valor a toda la trilogía.
También, lo del principio de los 2000, o sea, cuando éramos chiquitos, era la época dorada de la fantasía, ¿no? O sea, teníamos Lord of the Rings, teníamos Harry Potter, teníamos Narnia, teníamos... O sea, creo que era lo que los estudios estaban buscando, como el
Eragon quiso implementar. Entonces,
y siento que es un género que ahorita está totalmente descuidado. Creo que no hay nada relevante de fantasía más que Game of Thrones y House of the Dragon. Uh-huh. Y ya recientemente trajeron otra vez Lord of the Rings de regreso. Pero, o sea, franquicias nuevas que no hemos visto en el cine de fantasía, no hay.
No, y si te fijas, pero también de lo que estabas diciendo de los efectos. Siento que Peter Jackson, o sea, se arrimó a buen árbol. O sea, de verdad, supo cómo hacer las cosas. Sí. Porque, como bien dices, en esa época no fue la única saga de fantasía que estaba en el aire. Y comparas la araña de El Señor de los Anillos, de Shelob, con Aragog de Harry Potter. Y es, o sea, es un moped contra no mames lo que hicieron. O sea, Aragog es un moped. 100% Está horrible, la verdad. Sí. Harry Potter en... Por lo menos las dos primeras tienen unos efectos culeros.
Sí.
O sea, nos gustaba a todos y obviamente nos metió en la fantasía y era Hogwarts. No, y qué padre.
La amamos
también. La amamos, pero no mames, el centauro está del nabo. Aragog es un... Y lo comparas con Shelob. Salieron al mismo tiempo. Y decías, no puedo creer que esta es una araña chingona. No, y esto es un mope.
Shelob es la criatura que más me ha metido en mi vida, cabrón. Digo que
gigante,
mi aracnofobia se la debo a ella. Güey.
Está tan bien detallada el aguijón, pero los... o sea, es...
Y aparte la vemos de todos los ángulos. Gracias a la escena la vemos de todos los ángulos.
Exactamente, la ves de todos los ángulos.
Y de todos lados da miedo. Sí, de todos lados se ve detalladísimo. O sea, los micropelos en sus patas, ¿sabes? Y es como... Sí. O sea, por ejemplo, la escena en la que Sam termina pateándola así como desde arriba. Sí. Se ve real, güey.
Se ve real.
Esa araña sí existía, claramente, ¿no? Sí. Eso sí lo grabaron.
Correcto.
Totalmente. Y ves en Harry Potter a Hermione y gato y dices, no mames. Ay, está horrible. O sea, sí, la neta.
Es que mi Chris Columbus no le hace ni cosquillas a mi Peter Jackson. ¿No?
No, pero siento que sí elevó la vara a nivel efecto. Sí. O sea, a nivel, sí.
Sí.
Lo que se podía lograr con la fantasía, muy cabrón.
O sea, creo la vara. En realidad.
Creó
o sea,
la vara, exacto. No alzó la vara, creó la vara.
Programas de VFX actuales como Massive, que ahorita es lo que se usa para recrear esas escenas masivas.
Ajá.
O sea, se implementaron primero en estas películas.
Uh-huh.
Las batallas del Abismo de Helm, los campos del Pelennor, se hicieron gracias a ese programa que se creó en ese entonces.
Sí.
Y ahora son programas que obviamente utilizan películas como las que hablamos hace ratito, Dune, Avatar.
No, aparte, o sea, a nivel cinematográfico, o sea, de lentes y de óptica y así. Güey, poner a los hobbits al lado de los actores reales y así, exacto, y perspectivas exacto. De tamaños. A ver, sí fue un ejercicio que nunca se había hecho antes o a esa magnitud. 100%. Y ahí también habla de lo visionario y pionero que fue Peter Jackson. Totalmente. En eso, ¿no?
100%.
No, incluso, sí. O sea, no sé si han visto los props del anillo, que tenían anillos de este pelo enormes. Para lograr una perspectiva y para hacerlo pesado. También, o sea, lo del que cuando cae el anillo, que estaba, creo que imantado el piso para que se pegara, para que no diera vuelta, para que se sintiera pesado y lo que representa el anillo.
Sí.
Digo, los avances técnicos de los efectos prácticos.
Es visión también, es visión de director, es una visión de autor.
Literal.
O sea, tener esa atención al detalle de decir, no, aquí vamos a hacerlo de esta manera porque representa esto. O sea, es pensarlo mucho. 100%. La verdad.
Y también, o sea, los actores le dieron. O sea, en el libro está muy clara la personalidad de cada quien, pero siento que los actores lo llevaron a otro nivel. Por ejemplo, en el libro,
perfectos.
Frodo es más serio, es más señor. O sea, y creo que Elijah Wood le dio una carisma y una inocencia, que mínimo en el libro no se transmite al 100% con Frodo.
Sí,
y en la pantalla 100%. Sí. O sea, Elijah Wood le dio una carisma y un ángel.
Sí, le dio un corazón increíble.
Muy cabrón.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Y lo notamos en cada escena, pero te terminas de casar en él, en la comunidad del anillo, cuando muere Gandalf.
Sí.
Cuando se cae.
Ah, sí,
o sea, lo volteas
sí.
a ver y dices, güey, le acaba de pasar la peor tragedia de su vida.
Sí, sí, sí.
Gandalf.
Era una figura paterna, sí.
Y lo terminas de adoptar ahí, por decirlo de alguna claro. manera, ¿no? Dices, güey, claro, te entiendo.
Sí, o sea, esa escena en la que ya murió Gandalf, pero que están ya en el campo y que ya salieron, sí, y se voltea a Frodo y está llorando. Sí. Y dices, no, te parte el corazón.
Sí, sí, te parte el corazón.
100%. Sí, es impresionante la Elijah Wood lo que logró. Pero siento que todos, la verdad, se me hace el cast perfecto.
Sí,
o sea, nadie...
Sí.
No, o sea, no le pido nada a nadie, ¿ya sabes?
Y también, o sea...
Fueron todos ideales.
A nivel manejo de cámara, pues yo de chiquito, pues, amaba el cine, pero no entendía algunos términos ni no sabía nada de cámaras, pero...
Claro.
En el retorno en la Comunidad del Anillo, justo cuando Frodo y Sam se salen de la comarca y llegan los Nazgûl por ellos, que Frodo voltea... Y voltea a ver el camino y hay algo, o sea...
Sí, que es así como este
efecto. Lo puro, es un dolly zoom.
Sí, es un dolly zoom.
Pero cuando eres chiquito, o sea, no sabes de cámaras, pero sabes que hay algo malo que está por venir con el puro manejo de cámaras, ¿sabes?
Entonces
está cabrón cómo te logra transmitir a través de su cámara todo lo que los personajes están sintiendo o pensando en ese momento, ¿no? Cuando Frodo voltea a ver, tú como audiencia no es como, ah, ahí viene algo... O sea, Frodo me dijo que viene algo malo.
Algo viene.
Yo ya sé que viene algo culero y vámonos de aquí todos,
claro,
¿no?
Claro,
100%.
Es impresionante en todos los sentidos la franquicia.
No, pero y el diseño de sonido, el ruido de los Nazgûl. O
de
sea,
los Ents. La voz de Bárbol. Es como, wow. Y hablando de transmitir, yo no quiero dejar pasar, porque también soy apasionado de la música. La música de Howard Shore.
Sí.
Para mí ha sido la mejor composición que se ha creado
pero,
en el cine.
Pero 1000%.
Punto.
1000%.
Porque transmite cada emoción y cada esencia de cada raza, de cada personaje, de cada lugar.
Sí.
O sea, a niveles increíbles. O sea, la obra de Howard Shore se puede comparar con las grandes óperas de Wagner. O sea,
totalmente.
Es increíble.
No, o sea, el Concerning Hobbits, es que es como, o sea, tú debes simplemente escucharlo. Es como, sí, así suena este lugar, ¿sabes?
Claro.
O sea, le dio al clavo y
de
también...
De hecho, perdón, hay una cita que justo dijo Howard Shore, que él cuando le dieron la tarea de crear toda esta música, que pues fueron como 15 horas de grabación de orquesta, dijo que él no quería crear música, él quería como encontrar la música de la Tierra Media y que se sintiera como que alguien llegó un día y encontró las grabaciones de lo que pasaba así. Y yo creo que lo logró cabroncísimo.
Totalmente
porque...
Lo logró.
Como tú dices, así, justo,
así
sí.
Así suena
la comarca.
Sí, sí.
O sea, en ningún momento le discutes.
Concerning Hobbits.
Concerning Hobbits.
Entras a Lothlórien.
Sí.
Ah, así sonaban los elfos.
Sí.
Sin
claro,
pedos, o sea,
totalmente.
Te la creo.
Pero a mí lo que más me impresiona es cuando está la comunidad, hay un theme de la Comunidad del Anillo, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos a Frodo y a Sam en cuadro, hay nada más dos instrumentos.
Exacto.
Si tenemos a Frodo, Sam, Pippin, tres instrumentos.
Sí.
Frodo, Sam, Pippin, Eric, cuatro. Entonces, cuando están todos juntos... Y suena toda la banda sonora con los 8 instrumentos de la comunidad. Dices, ah, cabrón, o sea, sin querer nos estaban narrando otra historia a través de la música, güey. Pero, impresionante.
Exacto. Bueno, y ahorita que mencionabas a Wagner, pues es que El Señor de los Anillos está en gran parte basado en El Anillo del Nibelungo.
Exacto. Por eso lo mencioné.
Sí, exacto. Claro. Entonces, y digo que es un mito, pues, pero que Wagner lo hizo una obra.
Sí,
sí, es increíble también la cantidad de temas que creó para cada persona y lugar. O sea, el número está en discusión, pero están entre 90 y 100 temas específicos de música, es decir, 100 melodías diferentes para lugares, personas, en toda la trilogía. Entonces, es un trabajo inmenso, o sea, es... Y por eso es que no ha habido... no ha habido otro score que sea así de...
majestuoso.
De majestuoso, sí. Justo.
Y simbólico, sí.
Sí.
Pero es que también siento que influyó mucho el hecho del material fuente. O sea, el hecho de que Tolkien fuera lingüista... O sea, sí te pone la vara alta. Ya sabes, es como de, si este cabrón creó lenguajes para cada una de sus razas, ¿cómo, vergas, yo no voy a hacer algo que represente cada pueblo, cada raza, cada...
100%.
Es increíble.
100%. Yo creo que cada persona de la producción entendió la magnitud de la obra que iban a representar en pantalla.
Exactamente.
Y todos hicieron su chamba de nerdear antes y de investigar como Gandalf en las bibliotecas de Gondor.
Sí.
Antes de empezar a trabajar.
Claro, claro. ¿Sabes? Sí. Digo, que cabe mencionar que el único que conoció a Tolkien fue Christopher Lee.
Christopher Lee. Sí, sí, sí.
Con Christopher Lee. Sí, y por decirte, también hay una subtrama que me encanta, que es la de... O sea, este tema de los elfos y los enanos. Sí, o sea, que está representada increíble por Gimli y por Legolas, por Orlando Bloom y Jonathan Rhys. Y y porque, o sea, es que te deja tantas lecciones de verdad del Señor de los Anillos, y esa es una de tantas, que a pesar de que son como razas enemigas, pues, o tienen ahí como cierta rivalidad, el hecho de que, y además de forma muy juguetona, cómo se van de verdad haciendo los mejores amigos estos dos.
100%.
Y también la parte que, también otra de las que me hace llorar, cuando, justo en la batalla del abismo de Helm, cuando sí llegan los elfos a ayudar a los hombres. Voy a llorar otra vez.
Sí, sí.
Es increíble. Sí. O sea, increíble que sienten que van a estar solos en esto, y de pronto es como de, si algún día estuvimos juntos, vamos a pelear juntos otra vez. Es más, estoy llorando.
Señores. No, sí, es muy bonito, es increíble.
Hace poquito, bueno, no hace poquito, pero lo que hubiera sido para mí la mega cereza del pastel, hay una escena que cortó Peter Jackson, más bien que ni siquiera pasó a postproducción, que me hubiera encantado así verla. O sea, Frodo tiene como un flash forward de qué pasaría si no estuviera el anillo, y sale como que Frodo todo pelón,
ya
valiendo madre.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Entonces eso, hay imágenes de la escena, pero no, entonces me encantaría... Para que ya mi alma esté en paz, poder ver esa escena.
Para poder descansar.
Y también un acierto de Peter Jackson es que en cómo lo filmó él y que cambió en postproducción es que Aragorn se enfrentaba al tú por tú contra Sauron al final de la 3. Ahí en la Gate of Mordor, ¿no?
Sí.
Entonces me gustó que lo haya cambiado por un troll, porque siento que Sauron es un ser que no tiene que estar físicamente ahí. O sea, es un ser omnipresente. O sea, entonces me gustó 100%. Que no lo hayan rebajado a un soldado más.
Claro.
Y que lo hayan cambiado por un orco. Entonces yo creo que también habla de un director que hasta en la tercera... O sea, las películas se escriben, y luego se vuelven a hacer en la producción y luego se vuelven a hacer en la postproducción. Entonces me dio gusto que es tan chingón Peter Jackson que volvió a replantearse las cosas de último momento y para bien de la película.
Sí.
Sí. Sí, y bueno, lo que les decía de Gimli, de Legolas, o sea, esta parte de la conciliación entre razas, que me encanta. Y otro punto increíble, Gollum. Gollum es que es un personajazo.
Sí,
o sea, es esta, la lucha interna, el autosabotaje, casi enfermedad mental. O sea, es un esquizofrénico, básicamente. O sea, tiene obviamente la personalidad dividida. O sea, también me parece extraordinario. Y el trabajo de Andy Serkis ahí.
Impresionante.
Qué pedo ese cabrón. Es más, yo le hubiera dado un puto Oscar por eso.
No, aparte, fue pionero en toda la cuestión de motion capture.
Exactamente.
Y, o sea, fue el inicio de su carrera como Andy Serkis, literal.
Sí, sí, sí.
Y ahora ha tenido proyectos hasta la fecha en el que se caracteriza por eso, porque es muy bueno haciendo motion capture.
Claro.
Sí. Y es que es un tipo súper expresivo.
Claro. Lo vimos en César.
Lo vimos como César.
En Apes, de los Snoke, Cino. Star Wars.
Sí.
King Kong.
También. Sí. O sea, Y sí, o sea, regresando un poco ya al personaje como tal de Gollum, es como ver qué tan bajo uno puede caer, pero a pesar de eso, como diría Gandalf, aún así poder tener un propósito para algo. ¿Sabes?
Claro, claro, claro.
O sea, aún así tienes todavía una tarea pendiente.
Sí.
Y sí, o sea...
Sí, porque es una... O sea, Gollum llega a posiciones muy humillantes. Sí.
Muy.
O sea, y es fuerte de ver. O sea, ¿cómo lo tienen Sam y Frodo? O sea, en una, como perro con una cuerda. O sea, es muy humillante la situación en la que está. Y ver a lo que se somete por su adicción. Es que ahí es cuando te das cuenta del poder del anillo.
Claro.
O sea, este está dispuesto a estar en esa posición porque está aferrado a esa cosa.
Sí.
¿Ya sabes? Entonces, está tan bien planteado.
También tan impactante y tan importante el cómo inicia el retorno del rey. El prólogo es increíble.
Es súper fuerte la escena, pero si te la pones a analizar, visualmente no pasa nada más que este güey se come un pescado y se acabó. Pero al cómo narra con la cámara y con el shutter speed, Peter Jackson, más el diseño sonoro y así, hacen que la escena sea totalmente perturbadora.
Está brutal.
Sí. Pues realmente nada más está comiéndose un pez, ¿me entiendes?
No, pero también la escena en la que ves como Gollum se vuelve Gollum.
Sí. O sea, sí, con Deagle, que lo
ahorca. Sí, exacto.
Cuando decide asesinar a alguien. Sí. O sea, en ese momento es cuando lo corrompe.
Y también, o sea, Peter Jackson, tío, que fue pionero a nivel cine muy cabrón, porque hizo la técnica de seco por mojado, que es cuando, o sea, que luego ya Guillermo del Toro la usó en La Forma del Agua, que es las escenas que están debajo del agua, no están debajo del agua los actores, están en un foro, está filmada en no sé cuántos cuadros por segundo, hay mucho humo alrededor y ellos nada más están flotando con hilos, pero tú como audiencia jamás te das cuenta que no están en el agua. Es una técnica que Peter Jackson ahí implementó, funcionó muy bien, y ya hoy en día muchos otros cineastas las ponen en su película.
Claro.
La más famosa es Guillermo del Toro con La Forma del Agua.
Sí. Sí, o sea, es que, digo, podríamos hablar seis horas sobre todos los avances en cuestión de producción y no nada más eso. O sea, creo que habla de que sí fue un fenómeno muy... O sea, sí fue un parteaguas, un punto y aparte en la historia del cine.
Sí.
Y algo de lo que neta deberíamos estar súper agradecidos de vivir como tal en carne. O sea, no es como Star Wars, que ya no nos tocó vivirlo y que lo podemos ver después, ¿no? Y que las películas y la historia sigue y todo lo que quieras. Sí. Pero, por ejemplo, toda esa gente que sí vio Star Wars en el cine, las primeras tres, es como, también vivieron ese fenómeno que fue un parteaguas para el cine. Y nosotros fuimos afortunados de vivir el fenómeno del Señor de los Anillos. Digo, no vimos las películas en el cine como tal. Yo vi la última nada más y lo agradezco infinitamente.
Ay, yo sí, y de verdad que...
ya las vi en el cine.
Sí. Pero aún así, eres parte porque estuviste en el contexto histórico de la humanidad.
Pero, o sea, mi caso habla todavía mejor de la película porque como no la vi en el cine, pero...
Y las viste al revés.
Son tan cabronas que a un chavito que sus papás no lo dejaban verlas, le llegó la franquicia porque... 100%. Y un chavito que se enamoró de ellas viéndolo en la pantalla de sus papás chiquita, ¿me entiendes? Entonces, está cabrón de lo trascendente que son estas películas. Y es una película que hoy en día sigue marcando otras generaciones.
Totalmente.
Hay chavitos que hoy están descubriendo a Frodo y a Sam.
Sí, sí, sí.
Qué increíble.
Hay que hablar, obviamente, de Aragorn y Arwen, que también es otra historia increíble. O sea,
Es que tiene todo.
Tiene todo. Un romance épico, además. O sea, en el que ella se sacrifica por amor y lo espera y está ahí. Sí. Y él también.
Lo bueno es que todas las subtramas no solamente son subtramas, sino están conectadas con el conflicto principal. Porque Aragorn y Arwen sí afecta a lo que está pasando con el anillo. Entonces, no son subtramas como para darle más tiempo a la película o más a los fans. No, lo que me están... O sea, no es el romance entre Arwen y Aragorn. Es ese pinche romance sí afecta directamente a Middle Earth. Exacto. Y hay que verlo porque es parte del conflicto principal. Entonces, 100%. Muy pocas películas logran que pase eso. Normalmente, cuando tú estás editando una película y está muy larga, lo que más te piden los directores, los productores, es quítale subtramas, porque normalmente no están conectadas con el conflicto principal.
Son prescindibles.
Exacto.
Y ahí en Lord of the Rings, si yo corto lo de Aragorn y Arwen, ya la audiencia ya no entiende la película porque se saltaron algo, ¿me entiendes? Lo mismo con Eowyn y Aragorn, lo mismo con todos, cabrón. Sí,
exacto.
Boromir y Faramir fue la que el estudio sí cortó.
Pero a pesar de eso, hay que darles, que fue un acierto.
Y funciona muy bien.
Y funciona porque a pesar de que jamás los vemos juntos y no vemos esta escena del flashback que está justo en las ediciones extendidas, aún así se entiende que cuando a Faramir... O sea, Faramir les dice que era su hermano. Se entiende que tenía una relación muy buena.
Claro.
Y que le dolió cabrón enterarse que se haya muerto. Y que todo eso va a desencadenar la subtrama de los Senescales y con su papá Denethor y de que casi mata a su hijo que incinerado. ¿Sabes?
También, es que la actuación de este güey con la pura mirada. Es cuando dice Frodo, tu hermano me lo intentó quitar y por eso se murió. Y tu hermano no quería que eso pasara. Y ahí Faramir se queda viendo y dice como... Vete, a la verga, corre de aquí.
Sí,
ya como audiencia, por más que no viste eso, con la pura actuación y con esa pausa que hizo Faramir, ya entiendes perfectamente por qué dejó ir a Frodo, güey.
Sí.
Ya en la versión extendida ya entiendes con mayor profundidad por qué dejó ir a Frodo, pero como tú bien dices, en la versión teatral.
Sí, son tan buenos actores que explican muy bien con miradas, con expresiones, con qué es lo que está pasando y cuáles son las emociones que y el contexto. O sea, son súper buenos todos.
Sí.
No es impresionante. O sea, es impresionante.
No hay nada.
Es
que
también cuando platicas este tipo de cosas, llegan justo estos momentos como de, sí. O sea, es que, o sea, como que te hacen que te calles, ¿no? Porque es algo tan impresionante.
Exacto, es como minutos de silencio para Peter Jackson y el Señor de los Lo que logró.
O sea, es como darle honor a la obra, no sé, algo así, pero...
Es que tienen todo, porque okay. Sí, como que sí está en todos los géneros. O sea, está en fantasía, tiene mucha acción, tiene romance, tiene comedia, tiene amor, tiene todo, güey. O sea, lo que buscas de una película, ahí está,
amistad,
cabrón. Ahí
o sea,
está.
Y todo enaltecido de una manera tan épica. Sí. O sea, yo, de hecho, porque como bien saben, a mí sí me tocó verlas en el cine. Entonces...
Ya lo está presumiendo demasiado, ¿eh? No me está gustando. No.
Pa me vio las de caricatura en el cine.
O sea, a mí me tocó ya sabes, cuando los Beatles iban a hacer... Porque eso es un dato. En algún momento se pensó hacer una adaptación del Señor de los Anillos y los Beatles iban a ser los cuatro.
Sí, sí,
exacto. Imagínate. Pero bueno, a mí me tocó verlas en el cine y yo año con año en los Oscars era como de denle todo al Señor de los Anillos. O sea, ¿sabes? Era la comunidad del anillo. Yo ahí estaba esperando. Y era así de ay, cosas técnicas. Y yo...
O sea, porque sí ganaron como tal premios la comunidad del anillo y las dos torres, ¿no?
Sí,
sí, o sea, sí
o
ganaron
tres.
Cosas, pero...
De hecho, hasta se dice que la academia tuvo que llegar como un consenso de decir, güey, no le podemos dar tres años seguidos todos los premios a esta película, cabrón.
Sí, sí, sí. Entonces,
pero qué mamá, se lo merece, lo merece.
Tú como audiencia, digo yo que desde el minuto uno me volví muy fan. O sea, yo estaba así en los Oscars esperando que le dieran toda la comunidad. Y chingados. Y luego la siguiente, las dos torres. Y cuando la del Retorno del Rey se ganó todo, o sea, de que yo lloraba. O sea, 100%. Era como, al fin se reconoció esta obra maestra.
Pero también, o sea, a nivel de actuación, sí está medio infravalorado porque... O sea, Frodo, nomás la exigencia de actuación que se manejó, igual Gollum, o sea, entonces yo creo que los actores fueron los únicos que sí salieron no tan valorados en los Oscars o en los premios, porque sí lo merecían, no mames, la complejidad de sus actuaciones, la neta.
Sí, claro.
Pero bueno,
Y hay que mencionar también ese dato que ya está es un meme, ¿no? Okay. Bueno, pero ese dato que es un meme ya, en el que están Aragorn y Legolas y Gimli buscando a Pippin y a Mary, ajá, y que Aragorn, o sea, creen que ya se murieron y entonces que Aragorn patea el casco y entonces ahí, para quien no lo sepa, Aragorn se rompió el dedo del pie.
Que luego, la neta, sí nos echa
una
culpa
fractura o algo así. Entonces, el grito es real, para que lo sepan los que no lo saben.
A mí me encanta ese meme de nosotros los nerds de los Anillos, porque lo tenemos que decir.
Lo tenemos que decir. Siempre que vemos...
Sea el contexto que sea.
Sea el contexto que sea. Si vemos la película con alguien nuevo, es como, mira, ahí, Aragorn, ¿sabías que ese grito es real? Porque Aragorn...
100%. No, sí, digo... podríamos seguir hablando de esto mil horas y yo lo disfruto muchísimo, pero, o sea, el fin de esto es decir, de verdad, El Señor de los Anillos fue un punto y aparte.
Sí.
Y es algo mágico, simplemente, o sea, esos, para mí los hobbits son mis hermanos, ¿sabes? O sea, Aragorn es mi tío, de ese, el buena onda, o sea, todo.
Gandalf es mi abuelo.
Gandalf es mi abuelito, lo quiero abrazar, obvio.
No, es lo mejor que se ha hecho en el cine. Ahí 100%. Les pongo ya. Cerrado. Sí. Conclusión.
Qué bonita manera de empezar esta nueva sección. Con El Señor de los Anillos. Con la mejor.
No,
con la mejor
serie. El MVP, el OG, güey.
Exactamente. Pues, Lalo, querido, ha sido un honor tenerte aquí. Nos encantó compartir este estreno de sección nerdeando sobre El Señor de los Anillos. Vuelve cuando quieras, este es tu Cinemafia, es tu familia.
Gracias,
nosotros también
gracias.
Esperamos convertirnos como el Frodo y Sam y todos.
Obvio.
Y el tío. Es tu hermano, tu hermana.
Tu aparición en Cine a Bordo.
Claro que sí, ahí voy a estar. pero bueno, sigan a Lalo en sus redes, síganos a Anuar y a mí.
Sigan a Pulifilms.
Sigan a Pulifilms.
Sí, a mis redes son un cagadero. Sigan a Pulifilms.
Sigan a Pulifilms. Sigan a Pulifilms. Vean El Señor de los Anillos, si no lo han visto.
Versión extendida.
Obligatorio.
Versión
a ver,
extendida.
Es que yo tengo amigas que no sabes cómo les he rogado. Porque, a ver, para mí le estoy haciendo un bien a la comunidad. O sea, para mí, no has vivido la vida, no has tenido una experiencia de vida completa si no has visto El Señor de los Anillos. Entonces, para mí es una labor. O sea, es como, no puedes irte de este planeta sin haber visto El Señor de los Anillos. No vas a tener una experiencia completa sin eso. 100%, entonces, 100%. Vean El Señor de los Anillos, convenzan a todo mundo a que vea El Señor de los Anillos, porque es la mejor, de las mejores experiencias que van a tener en su vida. Punto. ¿Ok? Entonces, bueno... Por allá, comenten, compartan, suscríbanse, ya saben todo lo que tienen que hacer y vean el próximo episodio de su podcast favorito, La Cinemafia. Nos vemos. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.